Ante ciertos momentos o circunstancias en la vida, los humanos reaccionamos de distintas maneras. No hay más que ir a un campo de fútbol a presenciar un partido o a una plaza de toros a ver una buena faena del matador de turno. En el fútbol, entre 70, 80 o 90 mil espectadores, nos encontramos, a poco que nos fijemos, con el típico señor que se come las uñas cuando el equipo contrario ataca la portería de nuestro equipo. También está el que no para de hablar con el de delante, con el de atrás, con el de la derecha o de la izquierda, dando al mismo tiempo lecciones de fútbol y criticando al árbitro o al entrenador por no saber la estrategia a seguir para ganar el partido. Luego están los que, haciendo alarde de su potencia en las cuerdas vocales, vociferan ante cualquier actitud del árbitro, que bastante tiene el buen hombre con sacar el partido adelante sin complicaciones. También están los que siguen el encuentro con calma y parsimonia, esbozando de vez en cuando alguna media sonrisa o algún gesto de extrañeza. ¿Y qué decir de los taurinos? Aquí la cosa varía cuando el presidente de turno no cambia el toro que flaquea o cojea de una pata. Los epítetos irreproducibles se oyen fuera de la plaza, aunque la banda de música esté en ese momento interpretando el pasodoble taurino correspondiente. Así somos y seremos mientras veamos a nuestro jefe representado en el árbitro de fútbol o en el presidente de la plaza. Servirá para desahogarnos, aunque esa no sea la forma adecuada ni correcta. Pues buenos días y lluviosos días, podríamos decir, o buenas y soleadas tardes.
Haga frío, calor, siempre con ustedes el cofre de las palabras.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao en los estudios Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia del 107.7 de la FM y en las redes sociales, así como en fonoteca radiocolores.es. Como siempre, todo listo, comenzamos. ¿Se da cuenta, estimada colaboradora, las veces que decimos en nuestros dichos frutas o verduras?
Ya lo creo, como esta que dice cambiar manzana por ajo, baba, que no es buen trabajo, claro.
O esta otra que dice acelgas benditas, de día los tronchos y de noche las hojitas. Y hasta fíjese que el libro ese famoso del bestiario nos habla del árbol de cordero, cordero vegetal de Tartaria o cordero de Berbería.
En Asia Central existió un zoofito legendario conocido como el cordero vegetal de Tartaria o planta tartárica, Parome, que en su momento se creía que podía dar ovejas como fruta. Fíjese, qué raro, ¿no?
Sí, es una cosa muy rara, ¿no?
Sí. Este árbol es una criatura mitológica que es mitad planta, mitad cordero, que crece a partir de un pequeño árbol cuya cúspide está conectada con el animal. ¿Sabe por dónde? Por el ombligo. Vamos, como si se tratase de un cordón umbilical.
Desde aquella posición, el cordero no tenía ningún problema para pastar en la vegetación, así como alrededor de su planta mientras va madurando. Quizá inclusive tuviese de un lado a otro un pequeño balanceo. Su muerte se debía a su limitado suministro de alimentos.
Se habla de que el árbol del cordero fue asimismo conocido como el cordero de Berbería, siendo un ingrediente básico de la dieta del Medio Oriente, quimérico del siglo XIV, ya que nadie pensaba deliberar sobre su sangre con sabor a miel y su carne de pez.
Pues sí, una cosa rara, el sabor a miel y la carne de pez, ¿eh? La población del árbol del cordero también fue diezmada por los lobos a finales de los años 1300, ha llovido ya desde entonces. Se supone que solo desearían un bosque con lobos para vivir ahí el resto de sus vidas. La existencia real del árbol del cordero aún es largamente debatida, Para los modelos de hoy, el árbol del cordero sería una criatura horriblemente dibujada, a la vez que muy lenta para evolucionar.
Unos opinan que todavía existen poblaciones silvestres de árboles de cordero en las islas frente a la costa del noroeste de África, que de hecho puede haber plantaciones en las que se cultiva el cultivo mitológico. Para otros, bueno, estos están bastante convencidos de que el árbol del cordero es algodón y que los exploradores de la Edad Media eran biólogos atroces, vamos, que no servían para nada.
Hablando del nacimiento de este mito, se dice que se ha basado en una planta que existe, que es el Cibotium baromech, un helecho del género Cibotium, que atendía diferentes nombres según en la región en el que era conocido el cordero escita, baromech, baromech y baromech, tres veces.
Tres maneras de llamarle.
Sí, pues
muy bien. El cordero se conseguía agitando las hojas de una pequeña sección del anudo rizoma del helecho. Cuando el rizoma es invertido, se parece bastante a una abeja lanuda, con sus patas siendo formadas por las bases de los pecíolos removidos. Libros y personajes que hablan de él.
El escritor Henry Lee, en su libro El cordero vegetal de Tartaria, describe al legendario cordero tanto como animal real como una planta viva, indicando que algunos de sus colegas creían que las ovejas era la fruta de la planta que salían de semillas parecidas a las de un melón. No obstante, otros creían que las ovejas eran miembros vivos de la planta y que una vez separada de ella morían. Se creía que el cordero vegetal tenía sangre, huesos y carne como una oveja normal.
Se mencionaba que su lana era utilizada por los pueblos nativos en donde crecía para hacer sombreros y otras vestimentas. Además de los humanos, los lobos eran los únicos animales carnívoros atraídos a la planta cordero. Pero posibles orígenes.
En el folclore judío existe mención de una planta animal similar que data desde el año 436 a.C. Esta criatura, llamada el Yeduá, tenía forma de oveja y brotaba desde el suelo, al cual estaba conectada con un tallo. Odorico de Pordenone, un fraile minorita, al oír hablar de él, creyó que se trataba de unos árboles que crecían en la costa del mar de Irlanda, con frutas en forma de calabaza, que caían al agua y se convertían en aves llamadas barnaclas.
Y claro, se equivocaba, puesto que se estaba refiriendo a una legendaria planta animal, el árbol de Barnada, el cual creía que soltaba sus frutas maduras en el mar cerca de las Islas Orcadas para convertirse en gansos Barnada, que vivían en el agua hasta madurar y convertirse en gansos. Pero esta supuesta existencia de la planta animal fue reconocida como explicación para los gansos migratorios del norte.
Originariamente esta leyenda habla de las ovejas como el fruto, las cuales salían de una semilla con forma de melón o calabaza, formadas perfectamente como si hubiesen nacido naturalmente. Con el paso del tiempo, esta representación fue sustituida con la noción de que la criatura era de hecho animal y planta a la vez.
El británico Sir John Mandeville, a su regreso a Inglaterra desde Tartaria, hablaba a quien quisiera escucharle de una extraña fruta en forma de calabaza que allí crecía, que una vez hubo madurado, al abrirla apareció una oveja en carne y hueso, pero sin lana, tenía que ser un poco rarillo, ¿eh? Y que tanto la oveja como el fruto podían ser consumidos. Corría el siglo XIV y reinaba el rey Eduardo III.
Otros personajes en el siglo XVI... era el embajador de los emperadores Maximiliano I y Carlos V, de nombre Sigismund von Harberstein. En sus notas sobre Rusia, había escuchado diversas fuentes creíbles el alegato de sus dudas sobre dicha existencia de que una oveja normal, sus pezuñas sean hechas de pelos en algún lugar próximo al mar Caspio.
El último de nuestros personajes a su opinión fue el académico y médico alemán Erhard Kempfer, quien acompañó a una embajada en Persia en 1683 con la sana intención de encontrar al cordero vegetal.
Posteriormente, de hablar con los habitantes locales y de no encontrar evidencia física de la criatura, Kempfer concluyó que se trataba simplemente de una leyenda que se basaría en la costumbre de remover los correderos de los vientres de sus madres para poder obtener su suave lana.
Bueno, si algunos de ustedes están interesados en fotografías sobre este árbol, ya saben, en internet. Además, es que son muy curiosas.
Y ahora de donde pasta el cordero, como, o el buey, como le suele decir, vámonos, o sea, pasta en la tierra, claro, nos vamos de la tierra al mar. Vamos a hablar de una desaparición de un barco.
Bueno, pues sí, es verdad. El SS Puez salió de la fábrica en 1944. En este periodo, el buque se llamaba AP-152 US General Omar Bundy. Pertenecía a la US Navy y transportaba tropas.
En 1965, causa retirada en el ejército para convertirse en buque carguero civil. Tomó los nombres SS Pormar, SS Por y finalmente el SS Poet, según las voluntades de los siguientes propietarios. Medía 160 metros. El buque podía transportar 7.600 toneladas de mercancía. Desapareció repentinamente en octubre de 1980 durante un viaje entre Estados Unidos y Egipto.
Aquella mañana del 24 de octubre de 1980, a la 1:20, el Poet zarpó desde el Gira Point, Pensilvania, Estados Unidos, con un cargamento de maíz destino a México, a Egipto.
Sí, hay distancia.
Ya me había pasado de
contigo. Claro, de México a Egipto hay unos cuantos kilómetros, bueno, en este caso unas cuantas millas.
Sí, el caso es que a las 9 el buque envió un mensaje únicamente para indicar su posición y sus intenciones. Acababa de pasar Cap Jerome de la Vie en Estados Unidos. Iba a navegar a 15 kilómetros, bueno, más o menos 27 kilómetros hora, hacia Gibraltar.
Luego el puerto llegó al puerto Said de Alejandría y con ello a Egipto. El buque pensaba llegar a Port Said el 9 de noviembre de 1980 y dejaba atrás con tranquilidad las costas norteamericanas. Y los 34 miembros del carguero estaban en pleno trabajo. Llevaban más de 24 horas de camino.
Sí, pero el clima se anunciaba bastante malo, tanto para el capitán como para la tripulación. Aquello era de preocuparse y máseme por el tipo de carguero que llevaba el buque. A eso de la medianoche, uno de los miembros de la tripulación llama a su esposa por la radio del barco para dar noticias. Nadie sabía que en aquel momento esta fuese la última comunicación que tuvo tierra con el buque.
El 3 de noviembre los guardacostas reciben una alerta de los propietarios del buque, nerviosos por no tener noticias desde que el barco había pasado Cape Henlopen. Durante 5 días los guardacostas intentaron establecer la comunicación con el barco sin éxito. El 8 de noviembre investigaciones profundas fueron iniciadas.
Pues sí, durante 10 días más de 1 millón de kilómetros cuadrados fueron escrutados para encontrar alguna huella del barco. El 17 de noviembre las investigaciones fueron abandonadas, ninguna huella del buque, de los miembros de la tripulación y vamos, es que no había resto ninguno.
Una indagación fue abierta y muy rápidamente los investigadores encontraron con que el buque estaba equipado de una baliza de emergencia, programada para emitir una señal e indicar su posición en cuanto entrara en contacto con el agua salada.
Pero esta baliza jamás fue localizada. De hecho, ningún mensaje de emergencia desde el carguero fue recibido. Se supone que entonces el buque desapareció extremadamente, pues rápidamente. Conclusiones a las que llegaron según investigaciones.
Un año y medio después de la desaparición del SS Poet, el informe concluye con muy pocos elementos. Seguramente desapareció el buque entre la mañana del 25 y la noche del 26 de octubre, fecha en la cual las condiciones climáticas eran de las más difíciles.
En esta fecha, el PUE estaba en medio del Triángulo de las Bermudas. Para explicar aquella desaparición, pues varias hipótesis fueron evocadas en el reporte de encuesta.
Una de ellas, una de las cuantas que había en la encuesta, las hipótesis, a que el buque fue hundido por culpa del mar agitado. También que el barco se había hundido tras la inundación del Pañol número 1, o sea, el compartimento del barco que sirve para guardar cosas. También otra causa, otra hipótesis, ruptura del casco y también el buque hundido por culpa de un desplazamiento de la carga.
Bueno, pues seguimos. Desmoronamiento del buque tras la inundación de la sala de máquinas. Destrucción del buque tras la explosión de la caldera. Pero hoy en día aún sigue sin localizarse ni la más mínima pista del PUE de los 34 miembros del carguero y con ello las causas exactas de aquella misteriosa desaparición.
Pero una hipótesis está puesta en evidencia desde el año 2006. El verdadero destino del SS PUE tal vez no era Egipto, sino Irán. El buque habría formado parte de una misión secreta teniendo el objetivo de entregar armas a Irán, pero la misión no hubiera tenido éxito y hubiera sido capturado el buque para que después fuese destruido. Pues esta fue la desaparición misteriosa de el SS Poet, un barco que seguía la estela de desapariciones de otros barcos también famosos y que nunca, nunca más se supo de ellos, ni siquiera de un flotador subiendo a la superficie. Continuamos en el cofre de las palabras y ahora con unos minutos musicales y continuamos. Pues esto es el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Vamos, vamos, jefe, ¿no poder haber elegido un lugar más cercano?
Ya, ya, pero puede ser pelín dificultoso, pero, hay un pero.
Sí, sí, un pelín dificultoso, dice, el lugar donde quiere llegar, bueno, pues desde aquí, desde Palencia hasta ese punto, pues tenemos 13.147 kilómetros. Primero tenemos que llegar hasta Santiago de Chile, luego en avión hasta esa islita, que está a 3.760 kilómetros de distancia. Y eso para usted, un pelín dificultoso. Y encima en avión,
Es un viaje, no. Viaje muy, muy andando desde la calle Mayor de Palencia.
Pues sí, lo que he dicho.
O de la Plaza de León, o del Paseo del Salón, hasta la isla de...
Pues la isla de Pascua.
A la isla de Pascua, claro, que hay 13.147 kilómetros, como decía, andando un poco incómodo, ¿no?
Sí, 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 incomodísimo.
Es que lo merece y que en la isla de Pascua vamos a oír hablar de un ritual, el ritual de Tangata Manu.
Al Tangata Manus también se le conocía como el rito al hombre pájaro. Tenemos que tener presente que en aquel entonces la fuerza era el poder, por lo que el rito se convertía en una competencia física brutal, relegando a la sabiduría a un segundo plano, mientras que esa competición entre tribus existentes, la ganadora obtendría el poder político y social. Primero contaremos una leyenda. El mito cuenta que Maqué, creador de la tierra, se sintió solo. Un día tomó una calabaza que estaba llena de agua y al mirar dentro vio su reflejo y vio en él el reflejo de un pájaro sobre su hombro.
Al ver que su imagen en el agua se aparecía con un pico, alas y plumas, Maqué tomó el reflejo y lo unió con el del pájaro, naciendo así su primogénito. Pero Maqué no estaba satisfecho y quiso crear a un ser igual a él que pudiera pensar y hablar. Así que crea al hombre y, fíjense ustedes, amigos oyentes, de su costilla crea a la mujer.
Si ve, se da cuenta, señor director, que también tiene una conexión con la Biblia.
Pues también, con aquello de Adán y Eva, pues sí. Ese
entonces,
señor, sí.
¿Cómo tenía conexión si aquellos, en aquel entonces que se hizo este y este señor existía, el Dios existía, no habían tenido todavía contacto con los europeos? Pero bueno.
Otro de los misterios del mundo.
Eso es. Mucho tiempo después, Maqué se le aparecía en sueños a Aumaca y le indicaría y explicaría cómo llegar a una isla que no estaba habitada, precisamente la isla de Pascua, para que en ese lugar tengan su nuevo hogar, el rey Otu Matua y su pueblo. Fue Maqué, junto con la diosa Agua, quien llevó a los pájaros, que son naturatas, o a los islotes Mutus, frente al volcán Ranukau, para que de esta forma se diese inicio al culto de Tangata Nanu, es decir, el hombre pájaro.
¿Pero en qué consistía aquella competición? En que los participantes tenían que llevar a cabo una serie de pruebas, que no eran nada fáciles. Primero, llegar lo antes posible a tres islotes que estaban a unos metros de la isla y conseguir, antes que sus competidores, el primer huevo puesto por el manutara, en nuestro idioma conocido como el gaviotín apizarrado. Por lo que la primavera era la fecha en la que se celebraba esta fiesta. Esta ave un buen día dejó de emigrar a la isla ya hace años.
En la zona que ocupa actualmente el aeropuerto existió una importante aldea, donde se reunían todos los jefes de los diferentes clanes con sus familias y donde los sacerdotes de la cultura Rapa Nui, llamados Ibi Atua, escogían un representante joven de cada tribu, o sea, un Opu Manu.
Una vez escogidos los participantes, la siguiente prueba era ascender al Ranukau, que era el único camino para llegar hasta la aldea Orongo, un sendero o camino al que se le llama Delao, que era un bastón en forma de remo de 2 metros de altura y utilizado en todas las ceremonias que se relacionaban con el hombre pájaro.
En el pueblo, los competidores residían varias semanas en las 54 casas de la aldea, desde donde se podía ver los tres islotes lejanos, el lugar hacia donde venían a nadar para ganar la competencia, mientras que los sacerdotes y los sabios vivían en las matas y agur, casas destinadas para ellos, donde se invocaba la energía del dios Maqué.
Antes de que empezase la carrera, el ganador del año anterior llegaba a Orongo para anunciar el inicio de la competición. Era el momento en el cual los Opu Manu, los jóvenes representantes, iniciaban el resto de las pruebas que les iban a llevar a la consecución del deseado trofeo, el huevo puesto por el manutara.
Se comenzaba por bajar, fíjese, rápidamente por un acantilado prácticamente vertical de unos 300 metros que conecta a Orongo con la orilla del mar. Si se conseguía bajar sin descalabrarse, el siguiente desafío consistía con un simple flotador compuesto con elementos naturales de la isla para llegar a 1 kilómetro hacia el Motu Nui, el islote de los tres más lejano. El mar agitado, las fuertes corrientes y los escualos convertían el camino casi imposible.
Sí, sí, y si no te quedabas en el intento, la siguiente prueba no pintaba mejor. Era estar en el islote esperando 3 semanas a que llegasen las aves, que empollasen y pusieran sus huevos, además de no poder dormir en condiciones por el temor a que sus rivales robasen las reservas de comida y tras aquella ardua tarea luchar por obtener el huevo antes que los demás.
Hubiera conseguido el famoso huevo del gaviotín apizarrado. Tenía que correr hacia uno de los extremos del islote y anunciaba su grito, el éxito, gritando: ¡Kabaru Tepuko! que significa afeita tu cabeza. Uf, no sé qué tendría que ver con
pues este grito, cómo lo conseguí. Pues este Kabaru te poco era escuchado por un sacerdote que esperaba pacientemente en el acantilado de Orongo, llamado Aka Ongumanu. Tras lo cual el regreso a la aldea se hacía más difícil, pues el huevo tenía que llegar entero, sin ninguna fisura. Y otra vez, las corrientes y los tiburones hacían...
¿Otra
que
vez?
Tenían que subir el acantilado.
Vez, claro, claro, y subir, otra vez subir, esta vez el acantilado, claro, claro.
Que tenía una pendiente de, claro, 300 metros.
Pues fíjese, pero si yo les digo, amigos oyentes, que en muchas ocasiones ningún participante sobrevivió, no nos extrañamos, ¿verdad?
Pues no, yo no me extraño.
Claro,
no, no.
Claro. Y así que había que esperar al año siguiente para elegir un nuevo gobernante. Claro, cuando esto ocurría, los últimos ganadores mantenían el poder por los siguientes 365 días.
Llegados a Orongo, el ganador hacía entrega del huevo al jefe de su clan o tribu, convirtiéndose en ese año en el Tangata Manu. Después se procedía a encender una fogata para agradecer a Makemake por todo, dando por finalizada la competencia. El último ritual consistía, fíjense, en afeitar la cabeza al ganador, haciéndole entrega de una peluca de cabello humano que debía de llevar todo el año, además de ser pintado con los mismos colores de la isla, blanco, rojo y negro.
Sí, Tangata Manu elegía de uno o tres isleños que debían de ser sacrificados para asegurar la prosperidad de su reinado. Esta elección, a veces yo diría que más de una vez, causaba el estallido de guerras entre los clanes. Claro, si te van a matar a uno de tu clan, pues tienes que protestar.
Claro, mientras que su tribu tenía el poder por un año, junto con privilegios sociales y políticos, el muchacho que había obtenido el huevo con grave riesgo de su vida era apartado de todo el mundo, ya que era considerado persona sagrada. Y es que según sus creencias, nadie podía acercarse, tocarlo o hablarle, ni siquiera su familia.
Así que viviría solo, bueno, viviría solo, ya vamos a decir que no vivía tan solo, pero bueno, o bien en la playa Anakena, o en la ladera del volcán Rano Karaku, donde había una casa preparada solo para él, aunque solo en comunicación con Ibi Atua, un sacerdote que estaba al 100% a su servicio, o sea que no estaba solo.
No estaba bien acompañado. Sus únicas actividades mientras duraba el encierro o destierro eran comer y dormir y nada de bañarse. Pasado el año, a veces solo 6 meses, el Tangata Manu, el ganador de la prueba, volvía a su vida normal y con una jerarquía más alta y también el respeto y admiración de toda la isla.
Ustedes pueden llegar a pensar que la forma de elección para obtener este poder político, pues como no era muy justo, pero sí lo era. ¿Por qué? Porque ya no había herencia para heredar la jerarquía y dominio de la isla, y los más preparados físicamente eran quienes obtenían el trono.
Pero no les bastaba con que existiese ese equilibrio de aquel nuevo sistema, porque aparecen la envidia, el poder, la traición y la ambición, entre otros, que lo hicieron fracasar. Así que nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que en realidad pasó? Pues poco, más o menos, una dictadura, ya que los vencedores, una vez finalizado el año, no querían ceder el poder, ya que ellos eran los privilegiados.
Era de esperar, ¿eh? Así que comenzaron a luchar contra otras tribus, fíjese, para que éstas no pudiesen participar en este ritual. De forma manera que los ganadores mantenían el poder durante varios años y lo perdían solo cuando eran derrotados, solo por la fuerza, ¿eh? Nada de por el rito, no. Lejos del espíritu que tenía el Tangata Manu.
Pero otro problema estaba por llegar. Los europeos a la isla, los colonizadores y los misioneros que arribaron a Rapa Nui. Estos últimos consideraron esta tradición contraria al cristianismo y poco a poco fueron ahogándola y castigando a los que en ella participaban.
Toda esta madeja con diferentes lanas provocó que en el año 1866 se realizara el último ritual al hombre pájaro y comenzara la época moderna en la cultura de la isla de Pascua. El origen del culto y su duración pues son desconocidos, así como se desconoce también si este culto reemplazó a la religión relacionada con los moáis o su coexistencia con ella.
La época moderna se considera desde la llegada de los misioneros y el abandono de las antiguas tradiciones de la isla. Se cree que esta tradición duró más de un siglo. Comenzó a mediados del siglo XVII y terminó a mediados del XVIII. Aunque hoy no se practica el tangata a mano, es considerada una de las competencias físicas más peligrosas de todo el mundo.
A mí me quiere llevar cuando me dice aquí que si solamente pongo el pie en la isla ya me encuentro con perros que andan sueltos. Dice que no son peligrosos, vale, bueno, entonces a lo mejor bien, pero que reciben ayuda de los locales, es decir, les dan de comer y les cuidan. Los coches que por allí pululan deben tener cuidado con los animales, o sea, ya empezamos otra, cuadrúpedos o con animales vacunos. Que se olviden pensar que los moáis solo son los que salen en las fotografías de los periódicos. No, no, están por todas las partes.
Y un elemento muy importante es el tiempo. Este es caprichoso. Una soleada mañana puede dar paso en milésimas de segundo a un tremendo aguacero. Los adictos, amigos oyentes, adictos a Internet, pueden sufrir un colapso, ya que es inexistente. Existen dos bancos y muchas tiendas y restaurantes. Llegar a la isla de Pascua no es fácil y los precios para comer o comprar en supermercados son caros comparándolos con los de Santiago de Chile, una ciudad a 3.700 kilómetros, la más cercana de la isla.
Pero el banco, uno
hay
de los bancos.
Sí, hay un banco.
No es para hacer publicidad, pero es increíble.
Hay un banco, sí,
que
sí.
Este banco esté allí, en Rapa Nui.
Fíjense, amigos oyentes, que ustedes animan a ir al Isla de Pascua y no saben este detalle y se encuentran con qué, con el banco de.
Con el Banco de Santander.
Con el Banco de Santander, efectivamente.
Ha ido lejos Santander, ¿eh?
Así que si tiene que hacer alguna transferencia o sacar dinero o otra cosa, pues ya, el Banco Santander está a su servicio en la Isla de Pascua, a 13.000 kilómetros largos
de Palencia.
Desde la calle Mayor de Palencia, fíjense ustedes. Para que luego digan que el mundo no es pequeño, el mundo es pequeño.
Sí, mientras dicen que es un pañuelo, mientras que no sepa de sea de cierto flujo que sale de las narices, que bueno.
Y no me extrañaría nada que iba a salir de Pascua y te encuentres con un amigo de Palencia que anda también por ahí de viaje.
Es increíble.
Continuamos aquí en el Cofre de las Palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos siempre en el 107.7 de la frecuencia modulada. Maite, ¿se acuerda usted del periódico El Caso?
Sí, claro. Todo era base de noticias un tanto truculentas, crímenes, desapariciones y demás higadillas.
Eso de los higadillos me ha llegado al alma, ¿eh? Le digo esto porque tenemos dos casos todavía sin resolver.
Pues sí, el caso de Gerte Jensen y Teresa Holbrin. En los años 80, el cuerpo desnudo de una mujer de 31 años llamada Gerte Jensen fue localizado en un terreno de la ciudad de Gotemburgo, Suecia, con síntomas de extrema violencia sexual. Jensen se prostituía ocasionalmente, es decir, solo cuando necesitaba dinero para comprar droga.
Y nos encontramos que, transcurrido solo dos semanas después, en un callejón abandonado en la ciudad sueca de Malmö, aparece el cadáver de Teresa Thorling, una joven rubia de 26 años con un perfil similar al de Gerti y muerta en circunstancias parecidas.
Este tipo de crímenes en aquella época eran extraordinariamente raros en Suecia. Claro, despertando tan interés en la prensa local que la policía del país intervino y se puso manos a la obra para comparar notas entre ambos casos.
Unos meses más tarde, a la policía sueca les llama la atención la detención de Peter Sutcliffe, camionero de profesión al que se le acusa de ser el destripador de Yorkshire. Sus múltiples asesinatos sexuales tenían bastante similitud con los de Jensen y Thorling. Aunque hubo contactos iniciales intentando probables vínculos, las investigaciones no condujeron a nada en concreto.
Pues fíjese que mientras que en el año 1981 este camionero es encontrado culpable y condenado a cadena perpetua en el Reino Unido por asesinar a 13 mujeres y atacar a otras 7 en Suecia. la prensa y el público perdieron el interés en el caso de las dos jóvenes suecas y su recuerdo pues se desvaneció.
Pero no crean, amigos, que porque Sutcliffe estaba entre rejas, la policía británica se cruzara de brazos y continuase en la investigación de decenas de asesinatos de índole sexual, no aclarados, por lo tanto, no resueltos, y sus posibles conexiones con Peter Sutcliffe. A dicha investigación se le llamó Operación Pinehole.
Pues 35 años tuvieron que transcurrir hasta el 2016 que Bob Thurling entró en 1990 como policía. Ahora era comisario de jefe de la región sur, donde ocurrió el asesinato de Teresa. Recibe un misterioso correo electrónico de la policía sueca. Parece ser que a Bob todo aquello le pilla de sorpresa, pues nunca llegó a sus oídos ese posible vínculo entre su país y el terrible asesino en serie británico.
Los responsables de este correo lo envían buscando una información muy concreta, saber si existía la posibilidad que Sutcliffe hubiese viajado en camión a bordo de un ferry y a Suecia en fechas que coincidían con los asesinatos de Gerti Jensen y Teresa Thorling, particularmente esta última. Vivía con su novio, un hombre 20 años mayor que ella en la ciudad de Malmö, y cada día se encargaba de buscar el dinero para comprar heroína para los dos.
Bien, pues en dicha ciudad no existía una determinada zona de tolerancia, aunque en los 80 la prostitución era legal en Suecia, y allí acudió el 30 de agosto de 1980, recorriendo la distancia que le separaba a bordo de un autobús. En diferentes interrogatorios realizados entre sus compañeras, entre comillas, ellas admiten que la vieron aquella tarde. Una la vio caminando con un cliente y otra conversando con otro en un auto, pero nadie la vio más tarde esa noche.
El lunes por la tarde, dos días después de su desaparición, un anciano que recogía botellas para reciclar descubre dentro de un edificio a punto de ser demolido el cuerpo desnudo de Teresa, cubierto con un trozo de tapete. Había sido penetrada por detrás con una larga estaca. La policía encontró el boleto del autobús en su bolsillo con la hora, las 5:45 de la tarde.
La autopsia concluyó de que la habían matado el sábado en la noche y que la causa más probable era estrangulación, aunque el médico notó altos niveles de narcóticos en su sangre.
No obstante, antes de morir, la joven había recibido un golpe en la cabeza con un objeto desafilado. Tenía hematomas en la garganta, tal vez por la presión de manos o un objeto que le rompió el hueso hioides. No se encontró evidencia de violación, pero sí una sustancia en su espalda que bien podía haber sido semen.
En tanto que duró aquella ola de crímenes, la policía de Yorkshire recibió muy duras críticas, ya que algunos observaron una incompetencia y una actitud sexista en la investigación, por lo que la policía catalogó a las mujeres víctimas del destripador diciendo: la policía trabaja con la teoría de que el destripador mataba por odio hacia las prostitutas.
El expediente dejó en evidencia que la policía pensaba que las víctimas, que no eran trabajadoras sexuales, posiblemente ellas mismas se habían puesto en riesgo por sus comportamientos libertinos, tales como salir tarde en la noche, beber solas o por buscar la compañía de hombres jamaiquinos.
Una teoría nefasta porque las autoridades llegan a no subestimar el testimonio de varias de las supervivientes de los ataques del destripador o a no relacionarlo con el perfil de ellos.
Entre ellas se encontraba la estudiante Tracy Browne, de 14 años, que Sutcliffe luego reconoció que había atacado con un martillo. Tracy, por su parte, había aportado, cuando denunció el asalto, una grabación con unas palabras del atacante que coincidía con Sutcliffe y que fue ignorada por la policía.
Bueno, pues como le pasó al señor Al Capone, que fue detenido por sus triquiñuelas con Hacienda, al camionero, le traicionaron unas matrículas de auto que pasaba falsificadas.
Y declarado culpable de 13 asesinatos consumados y otros 7 en grado de tentativa, fue condenado a 20 cadenas perpetuas simultáneas. En este mes de julio del año 2019 se han cumplido 38 años de los asesinatos de estas dos jóvenes, sin tener nada en claro y sin tener nuevas pistas que lleven a la policía sueca a resolver este misterio. Pues esto ocurre como aquel destripador de Londres, que también se cebaba
en
prostitutas.
Sí, había muchísimos posibles que fuesen ellos los que hiciesen, no hiciesen. No, este no es el hijo de la reina de Inglaterra, Victoria.
Sí, se barajaban varios individuos que podían ser, sí, en este caso, el asesino, el disipador, sí, sí, de Londres.
Yo siempre he dicho y diré que las pelis de los ETs invadiéndonos a mí no me dan miedo alguno, pero estos casos sí.
Desde luego que muchas veces se nos pone el pelo como escarpias. ¿Quiere que le diga una cosa? Que
Radio solamente sí, es una cosa.
Ahora,
o sea, sí. Va a ser cortito.
Una cosa que no sabíamos ninguno.
¿Nunca?
No. Que Radio Colores.
Venga, la primicia.
Pues que Radio Colores es la única emisora del mundo, la única del mundo, que emite con todos los colores del arco iris. Ah, qué marco bonito aquello de todos los colores del arco iris.
Yo creo que el gris debía ser gris perla, que es más bonito. ¿No?
El color rojo del arco iris.
El marengo no es.
Se me ha pegado en la cara el color rojo del arco iris, fíjese.
Uy, por Dios. Bien, pues dejamos a este camionero sangriento y vamos con un apartado al que titulamos Dios los cría y ellos se juntan. Y es que esta vez son dos personajes archiconocidos, Cardinal Harbour y Spencer Tracy. La que aquí les escribe o les habla no le ha gustado, ni le gusta, ni le gustará que se hable de una persona viva, pero peor muerta, sin base para hacerlo, tanto en lo político, en lo religioso, o en el tema sexual, lésbico, bisexual, homosexual, puesto que cada uno puede ser de la tendencia que sea, con el mismo respeto a los demás, que piden para uno mismo.
Y es que de lo primero de que se habla no es que sea haya sido un gran profesional, una buena vecina, una persona normal, con sus defectos y con sus virtudes, no. Lo primero es su tendencia sexual. O esos rizos que hacen rizando el rizo, se lió con un homosexual, siendo ella lesbiana, para que hiciese de tapadera, etcétera, etcétera.
Por eso esta pareja que Dios crió y ellos se juntaron, aparecerán así como dos grandes actores de la gran pantalla, humanos hasta la médula, fieles o infieles.
A Katharine Hepburn siempre y siempre le han vestido los directores con trajes de mujer echada para adelante, decidida. También le cambiaron esos trajes por otros más dulces, románticos o irónicos. Fue niña de familia bien, progresista y feminista, divorciada de un amor de juventud y en ciertos momentos con el cartel de actrices no rentables. Pero si se dan cuenta, en la actualidad existen actores y actrices que fueron rentables y ahora no lo son. Pero ¿por qué asustarse entonces?
Me parece, señor Tracy, que es usted demasiado bajito para mí, le dijo ya cuando se conocieron. Me extraña que la Hepburn no conociese a Tracy, un actor con carisma, considerado en esa década el mejor actor del momento.
La frase que empleó como réplica el extraordinario director de cine Joseph Mankiewicz no será la más acertada, pero bueno, quedó para el recuerdo como una anécdota más. Ah, se me olvidaba decir que estamos en el año 1942. Katharine Hepburn tenía entonces 34 años y 9 años antes, en 1933, había conseguido un Oscar por la película Gloria de un día.
Bien, pues Spencer Bonaventure Tracy nació en Milwaukee, Wisconsin. Se crió en una casa normal, un padre normal, vendedor de camiones, y una madre de origen irlandés, donde Spencer fue el segundo retoño de esta pareja.
Decidió abandonar los estudios con tan solo 17 años para alistarse en la Marina. Acabada la contienda bélica, piensa en proseguir los estudios, pero una muy buena experiencia teatral del colegio decide su vida. Quiero ser actor. Con 23 años se casa con Louis Treadwell y después de varios éxitos en Broadway, John Ford se cruza en su camino. Durante 3 años protagoniza 16 películas, firmando para la Metro-Goldwyn-Mayer un contrato en exclusiva.
Bien, estrellas en la pantalla, mujeres, hombres fuera de ella.
La casa de los Tracy es bendecida con la llegada de dos hijos y con una madre que en su papel de esposa se dedica a actuar como la esposa del señor Tracy, haciendo la vista gorda ante las aventurillas de su marido con las parteners de sus películas.
Luis nunca llegó a pensar que una película acabara con su matrimonio, aunque no llegase a separarse ni divorciase. Claro que el meollo de la cuestión no era la película, ni su director, ni de lo que ella se trataba. Era, como se dice ahora, la química entre sus dos principales protagonistas.
Desconozco la clase de enfermedad que tenía Luis para que Spencer se echase la culpa, y lo digamos entre comillas, por la que no podía abandonarla. Aunque eso no le impidiese tener una apasionada relación en ocasiones, y que en ocasiones fuese un purgatorio, la adicción del hombre que amaba por el alcohol. su baja autoestima profesional y otros puntos suspensivos.
Caterine fue su enfermera, fue en muchas ocasiones el antídoto que él necesitaba. Le adoraba, pero nunca pudo estar solo con ella. De hecho, cada uno de ellos vivía en sus respectivas casas y si no lo exigía el guión de la premier de la película, llegaban por separado.
Una noche que iban a pasar en un hotel de Beverly Hills, Tracy llegó, como decimos aquí, más borracho que una cuba. Hablando de borracho una cuba, prometo investigar el origen de esa expresión, que es me ha llamado la atención. Y cuando Catherine fue a acostarle, le estampó en la cara un sonoro sopapo. Si lo hubiera dejado, los dos habríamos sido desgraciados, cuenta en el libro de sus memorias.
Muchas son las películas en las que ambos intervinieron, La costilla de Adán y Adivina quién viene esta noche. Pero Catherine Harwood tenía una frase. Por primera vez comprendí verdaderamente que era más importante amar que ser amada.
Lo dio por él todo, incluso llegó a echar gente de su lado, quizá fuesen los que estaban en contra de esta relación, con tantos admiradores y tan sola, solo el trato con su familia. Cuando lo ingresó en un hospital, sabiendo que la muerte de Tracy era inminente, telefonó a su esposa y se retiró discretamente. Ella nunca, nunca visitó la tumba de su gran amor.
Es cierto que algunas veces es posible que para vender mejor la película, y eso estamos seguros, los productores inventen idilios entre los protagonistas. Si el haber amado a 1000 mujeres no es amar más bien, soledad y unos pingües beneficios a la hora de vender sus memorias.
Tracy moriría 17 días después de terminar el rodaje de la película Adivina quién viene esta noche. Hepburn ganaría un Oscar por su papel en este film. Por expreso de la familia de Tracy, Hepburn no pudo acudir al funeral de Tracy y la leyenda, como decíamos antes, comenta que nunca, nunca visitó su tumba. Y hablando de Spencer y Tracy, ahora brevemente me acuerdo de aquel papel tan bueno y tan de actor como él era, de la película Conspiración de Silencio.
Sí, con una mano sola.
Sí, un policía que llega a un pueblo donde había muchos problemas y la paliza que le da
Buscando a un asesino, a un asesino. Un japonés que vivía ahí en el pueblo y que le habían matado por eso, por ser japonés.
Yo recuerdo la paliza que le da al bueno de Ernest Borgnine en el bar cuando le echa el picante en lo que estaba comiendo. Una secuencia y una escena inolvidable. Pues dos actores como la copa de un pino.
Sí, unidos hasta la muerte, solo les separó físicamente.
¿Y eso por qué dice usted?
Porque intentaron por todos los medios que ni se acercase a la tumba donde reposaban los restos mortales de Tracy. No que nunca los visitó. O sea, es una leyenda dice que nunca les visitó. Es que impidieron entrar allí.
Ya. Pues dejamos ahí en el mundo del cine a Katharine Hepburn y a Spencer Tracy, dos grandísimos actores. Y a que no se puede imaginar lo que encontré el otro día en la caja donde guardo una colección de cochecitos.
¿El mapa del tesoro de John el Largo?
Muy irónica. Pues no, encontré, fíjese, una postal navideña del año 1955. Era de una tía mía felicitándome las Navidades.
Ya. Pero no era la primera tarjeta de Navidad, porque la primera tarjeta comercial del mundo dedicada a la Navidad fue encargada por Henry Cole en 1843, el mismo año en el que Charles Dickens escribió Cuento de Navidad.
Henry Cole era un funcionario civil con un gran interés en el arte y el diseño. Trabajó bajo Rowland Hill entre 1837 y 1840, mientras intentaba introducir el primer timbre postal, el penique negro. Cole, más tarde, jugó un papel clave en la organización de la Exposición Universal de 1851. Se imprimieron 1000 de estas tarjetas de Navidad y Cole utilizó tantas como se requerían antes de vender el resto por 6 peniques cada una.
Este precio las hizo un artículo de lujo inaccesibles para la clase obrera. Este anuncio de la tarjeta aparece en el documento de Ateneo. Acaba de aparecer una tarjeta de felicitación de Navidad, la imagen emblemática de la antigua festividad inglesa para perpetuar los recuerdos entre amigos queridos.
La tarjeta fue diseñada por John Horsley, fue impresa litográficamente, coloreada a mano, y aunque se imprimieron 1000, muy pocos aún permanecen en existencia. Un ejemplar fue vendido en diciembre del año 2005 por 8.500 libras esterlinas.
Casi nada. Como hay pocas, pues... Bueno, para que se haga una idea, vamos a ponernos así la postal y vamos a mirar lo que tiene. En el centro hay una imagen de una familia de aquella época. los abuelos, dos parejas con varios niños, y a modo de cartel debajo de ese centro, las frases consabidas de Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
A la izquierda de la postal hay una señora que pone en el cuenco de un pobre una moneda y una niña le da la mano, y a la derecha una señora mayor tapando a una niña. Ambas imágenes se verán durante esas fechas. Pues sí, esta fue la primera tarjeta de Navidad. Fíjese que desde entonces, ¿cuántas y cuántas habrá mandado en el mundo?
Sí, pero es una pena que las tecnologías punta y las redes sociales han hecho desaparecer o casi tragarse las consabidas postales.
Yo conozco a un compañero de colegio que las lleva guardando desde que tenía uso de razón.
Madre mía, menuda caja tiene que tener para guardar tantas, ¿no?
Pues sí, y yo soy una persona que a mí me gustan estas situaciones bonitas y entrañables. Yo todavía, aunque menos, cada año menos, hay que decir la verdad, sigo mandando mis felicitaciones postales a amigos y familiares. Nunca hay que perder las buenas costumbres.
No, pues si no tienes internet, no tienes, no tienes necesariamente que tienes que enviarla, ¿no?
Claro, pasa que por un WhatsApp, por un internet queda la cosa fría, ¿no?
Sí.
Lo bonito también, es coger el bolígrafo, abrir la postal y empezar Navidad de tal año, ¿no? Pues querido fulanito, querida fulanita y tal, ya mira, como siempre te deseo, esto es lo bonito, ¿no?
Sí, es más personal, de
sí,
la otra manera,
es,
te
claro.
felicitamos,
como digo, aprietas, más frío.
Aprietas un botón y los 54, los 64 sí. personas que tienes tú.
Y muchas veces ya sale impresa en la pantalla la felicitación, no tienes que dar ni una tecla ni escribir nada.
Nada,
¿no?
Exactamente.
Pues bueno, yo por mi parte seré terco, seguiré escribiendo mis felicitaciones y postales navideñas. Pues mire, nos vamos a ir de paseo, ¿qué le parece?
Bueno.
Hasta una ciudad.
A ver dónde me lleva, ¿eh?
Pues un poquito lejos. A la ciudad de Arcaim.
Ah, menos mal que no hace calor.
No, hay de calor nada. Es una ciudad rusa de Arcaim que está ubicada en los montes Urales, a unos 8,2 kilómetros al noroeste de Amursky y de Alejandrovsky, a unos 2 kilómetros. Fue inaugurado en el verano de 1987 y en 1991 fue declarado territorio protegido, gracias a lo cual se salvó de ser una zona inundada por las represas de agua.
Pero, ¿qué tiene esta ciudad que atrae tanto? Pues se lo voy a decir. Si se tiene la buena suerte de verla desde un helicóptero, observarán sus increíbles y enormes círculos concéntricos en el valle que son claramente visibles. Esos círculos encierran dentro de ellos a la ciudad y sus afueras, aunque se desconocen los motivos por los que fueron hechos: defensivos, objetivo científico, educativos o simples rituales.
Unos estudiosos están investigando, dicen que los círculos realmente fueron usados como la pista de aterrizaje para un spaceport antiguo. Se dice que estos círculos fueron construidos por gente megalítica, a la que se le conoce como Kurgan, de que los celtas se cree que provienen.
Pues hace 4.800 años existía la llamada cultura aria, y en ella Arcaim estaba integrada. Lo descubierto hasta ahora nos lleva a que conocían el cobre y comarios proto-indo-europeos de los Urales rusos. Son descritos como un pueblo tranquilo, gentil, como dice su nombre, buenos ingenieros que observaban el sol y la luna y por tener elevados conocimientos del cosmos.
Pero si algo aparte de sus círculos llama la atención es su observatorio astronómico circular de esa forma, construido antes de las famosas pirámides de Egipto, según la cronología oficial, y que no hay protoescritura por parte alguna, al menos en teoría.
Sus asentamientos ocupan 25 kilómetros con una organización en círculos muy inteligente. Los círculos de construcciones son de unos 170 metros de diámetro y, como antes hemos indicado, existen casas entre los círculos y dentro de los círculos.
En su interior se encontraron hornos industriales, laboratorios artesanales, sistemas de comunicación y ventilación, así como espacios para ritos sagrados. La construcción se estructura en dos anillos, uno interno y otro externo, entre los cuales hay una calle circular que da a una plaza central.
El anillo externo tiene entre 39 y 40 habitaciones. El anillo interno, a su vez, fue construido con 27 habitaciones con puertas hacia la plaza central y mide de unos 25 a 27 metros. La parte central era para rituales e incluían un canal cubierto. Cada una de las habitaciones tenía un sofisticado sistema de ventilación ya sí, por aquel
sí,
entonces.
Sí, sí, caray, y, caray. Y fíjese que según la investigación llevada a cabo por el arqueólogo Vitruskin, las pistas de Arkheim señalan 18 eventos astronómicos. Esto incluyen los atardeceres y amaneceres en los días del equinoccio y solsticio, así como los atardeceres y amaneceres de la luna llena y la luna nueva.
Bueno, como para perdérselo. Uh-huh. Bien, las construcciones eran de adobe con cornisas de madera. Los muros reforzados con ladrillos de arcilla de material incombustible, tela marinera, de unos 5 metros de espesor y unos 8 metros de alto, tipo fortaleza. El asentamiento estaba circundado de un foso de agua protector de unos 2 metros de profundidad y había 4 entradas, siendo la principal hacia el oeste.
Se comenta que unas 2.500 personas pudieron haber habitado en esta ciudad que tiene por todas partes los signos de la esvástica.
Y también dentro del interior se localizaron hornos industriales y laboratorios, sistema de comunicación, ventilación. Bueno, dejando al margen los datos prehistóricos, los seguidores del misterio comentan que esta es una de las zonas de Rusia donde más objetos luminosos se aprecian en el cielo nocturno.
De hecho, Arkheim recibe a los peregrinos que llegan a ella durante todo el año para llevarse un poco de agua del río Bolsaya Karaganka, que comenta que tiene poderes curativos, mientras que en verano esos mismos peregrinos se cubren el cuerpo con arcilla. Dicen que ayuda a tratar las enfermedades de la piel.
Arkheim, en tiempos pasados, tuvo forma circular en su parte central, con un diámetro de 160 metros, dimensiones que para aquella época pocas ciudades alcanzaban. Más aún, no solo era una ciudad notable, sino también un inmenso templo y observatorio astronómico.
El muro externo, con 5 metros de espesor y más de 5 de altura, tenía 4 puertas. La más grande se encontraba al sureste de la ciudad, intramuros. Una sola calle circular con pavimento de troncos envolvía el primer barrio como tal. A lo largo de la misma corría un canal de desagüe. Así ya en aquellos tiempos lejanos, la ciudad poseía canalización de agua corriente. Cerca del centro se alzaba el muro principal, todavía más macizo.
Pues tenían una sola portezuela bastante disimulada en el suroeste del muro, así con 7 metros de altura y 3 de espesor. Para llegar a la misma había que recorrer prácticamente toda la calle desplazándose en la misma dirección a la del sol. Se entiende en su proyección terrestre, claro.
El centro votal era una plaza cuadrada que, a juzgar por las huellas de infinitas hogueras que otrora ahí se encendieron, se empleaba con ciertos fines religiosos. Precisamente ese cuadrado dentro de un círculo da mucho que pensar, pues para los antiguos el círculo simbolizaba el universo y el cuadrado la tierra. Así, los arquitectos de Arkheim desde el comienzo mismo planearon construir un universo en miniatura.
Pues no le digo nada, que sobrecoge comprobar hasta qué extremos llegaban los conocimientos de estos antiguos habitantes. Practicaban la agricultura, la ganadería, tenían canalización, utilizaban hornos para fundir el bronce, construían frigoríficos, entre paréntesis, naturales, bueno y un largo, etcétera. Hoy esta ciudad tiene estatus de zona vedada bajo protección estatal y no es para menos.
Dicen que estamos especialmente impresionados por el denominado bosque borracho, en el que si todos los árboles tienen troncos torcidos.
Por eso lo llaman borracho.
Claro. Es interesante que haya marcas de quemaduras en algunos árboles en varios lugares, pero no se parecen a las que dejan las pistas de un rayo. Posiblemente hay fracturas que promueven la corteza de la salida del flujo de energía que dejó las marcas en los árboles. Pues bien, amigos oyentes de Radio Colores, esta emisora les da las gracias por estar ahí, aunque no los podamos ver físicamente.
Lo mismo dice el cofre de las palabras, que ya ha llegado a su puerto.
Pues con nosotros hoy han viajado, hemos abierto el libro del bestiario con el cordero vegetal de Tartaria. Estuvimos indagando la desaparición en el Triángulo de las Bermudas del SS Poet. También estuvimos haciendo un viajecito a la isla de Pascua y conocimos ahí el ritual del Tangata Manu. Fue el caso de Gerti Jensen y Therese Zorlin, dos misterios de dos asesinatos aún sin resolver. Dios los cría y ellos se juntan, el caso de Spencer Tracy y Katharine Hepburn. Como no, conocimos cómo fue la primera tarjeta de Navidad impresa en el año 1843 y acabamos dando un paseíto por la ciudad rusa de Arkhangelsk, allá en los Montes Urales.
Bueno, la frasecita de calado. Si llueve, no se nos va a notar mucho, pero en fin. Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos.
Estuvimos en control y resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre continuo y con mesura. Ay, hoy nunca más, nunca mejor dicho, a cuidarse y a cuidarnos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.